Muevas ese dial. Estás en sintonía.
En sintonía.
Con Pepe Alonso. En vivo desde los estudios de Radio Católica Mundial en Miami, Florida. Y ahora queda con ustedes Pepe Alonso.
¿Qué tal, mi querida familia de Radio Católica Mundial y tantas estaciones que están con nosotros vinculadas en esta tardecita de viernes? Hoy tengo una invitada muy especial, pero para ponernos en el tono que vamos a tocar, saben que siempre tengo algún canto, alguna alabanza, ¿verdad? Porque estamos todavía en Pascua, familia. Hay gente que piensa que Pascua fue el domingo de Pascua, ¿no? Recuerden que Pascua es la gran fiesta, el gran domingo, hasta Pentecostés. Claro, pronto tendremos la Asunción del Señor, pero Pascua continúa, o sea que esa alegría de Pascua tiene que seguir en todos nosotros. Así es que para resucitarnos nuevamente, tengo a Ítala y a Juanjo que nos cantan precisamente Resucitó. Adelante, Ítala y Juanjo.
Yo no sé si sabes toda la historia, pero aquí te traemos un pequeño resumen.
Nació, creció, en su vida pública sanó, predicó y denunció la ley, resignificó, fue signo de contradicción y también de un gran amor. Se entregó y sufrió, en una cruz murió, fue sepultado y tres días después.
Ok, aquí viene la parte más importante, que es el coro, y dice así:
resucitó, oh, 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 resucitó.
Yo sé que el resumen estuvo bastante resumido, pero bueno, aquí te traemos un poco más de la historia. Dice:
eligió y llamó, multiplicó, también sirvió, revivió, perdonó, sobre las aguas caminó, pescó, se retiró, habló con Dios y ayunó, el agua en vino convirtió, su cuerpo vivo en pan dejó, él se despidió, a tus abrazó, las almas redimió. ¿Qué pasó? Resucitó.
Decimos: Cristo ha resucitado, en verdad ha resucitado, aleluya. Hoy lo cantamos así:
aleluya, Cristo resucitó.
Resucitó. Oh, oh, oh. Ah, bueno, no le canto igual que Juan y Ítala, pero gracias, Juan y Ítala, por Resucitó. Bueno, Voy a presentar a mi invitada, aunque ella ha estado con nosotros en EWTN, en EWTN Televisión, Radio Católica Mundial, pero como hace tiempo que no la teníamos, les voy a presentar ni más ni menos que a mi querida amiga Elena de Tuyitó. Miren, ella es una reconocida actriz mexicana con más de 26 años de trayectoria. Ha diversificado su carrera mucho más alto con la actuación que la actuación comercial, televisión y cine. Y ha hecho cine como Vecinos, como Desde lo Dicho, telenovelas como Quiero Amarte. Y ahora está enfocada fuertemente en el ámbito espiritual y digital. Sí, señor. Ella es conductora y fundadora de Tranquila Corazón, una plataforma ministerio, las dos cosas, enfocada en la fe católica, en la espiritualidad y en el fortalecimiento de las mujeres que tanta falta les hace. Ella imparte también charlas centradas en su testimonio de fe y también en la sanación interior y en la espiritualidad. Ella ha trabajado también en la producción y conducción de programas en la televisión en México y en Argentina. Por ejemplo, su programa pasó por la señora Utilísima y estaba enfocado en el estilo de vida. Y en Estados Unidos ha incluido colaboraciones con redes internacionales. Y a través de sus redes sociales promueve valores, fe, defensa de la castidad, compartiendo sus experiencias personales en el medio artístico. Y también se ha mencionado su participación como modelo, escritora y diseñadora. O sea, es como decimos, un estuchito de monerías. Y describe su perfil como una artista multidisciplinaria. Así que después de esta larga presentación, Elena, gracias por estar nuevamente aquí en Radio Católica Mundial.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde la Ciudad de México, viernesito, Pepe. Encantada de estar aquí saludándote, conectada contigo, conectada con todos ustedes, amigos míos. Y sí, bien lo dijo Pepe, soy actriz y conductora hace muchos años, de cantante no sé mucho, pero ¿saben qué? Resucito.
No, déjame les digo, Elena tiene una voz buenísima. Si ella decidiera dedicarse solamente al canto, créanme que lo haría. Así que eso de que cantante no mucho, sí, mucho. Pues, así que
pues yo digo que a Dios le gusta que le cante. Así que no es lo mío la cantada, pero canto en el coro de la iglesia. Me llena de alegría, me llena de vida y aleluya. Cristo, Jesucristo, nuestro Señor resucitó y es el que nos tiene aquí bien encendidos, bien llenos de vida. Y reitero una vez más, qué afortunados somos, qué hermosa es nuestra fe. Gracias, Pepe, porque aquí estamos conectados.
Así es, Elena. Pero fíjate una cosa, en el cielo, aparte de otras cosas, vamos a estar cantando también. No vamos a estar todo el tiempo cantando, porque hay gente que piensa que en el cielo vamos a pasárnosla cantando todo el tiempo. No, en el cielo va a haber una interacción. Claro, va a haber una interacción con la Virgen María, con el Señor, vamos a conocer a la Santísima Trinidad, vamos a tener a toda nuestra familia que nos han precedido. O sea, el cielo va a ser un lugar alegrísimo. Y por supuesto, con los ángeles, imagínense, vamos a cantarle alabanzas, acción de gracias a Dios. Así que, ay, yo espero el cielo pronto. Todavía no sé si ya me llegue mi tiempo, porque tengo antes que pasar por un sitio que se llama Purificación, pero algún día entraré a esa gran fiesta, ¿verdad, Elena?
Algún día sí será. Qué bonito, ¿verdad? O sea, es profundo irlo entendiendo, pero dicen por ahí que quien ha sabido vivir no tiene miedo ni de morir. Y creo que es lo bonito. A veces dicen, Elena, ¿pero por qué hablas de la muerte? Qué pesimista. Digo, ¿pesimismo? Pues no, es realismo, ¿no? Cuando uno aprende de nuestra fe y de que precisamente Jesús resucitó, pues cuando alguien dice muerte, yo digo vida.
Así es. Bueno, tú sabes que yo no uso la palabra muerte, hace tiempo que la suprimí de mi diccionario. Yo uso la palabra tránsito. O me gusta mucho, como San Agustín dice, pasar al cuarto de al lado. Porque fíjate, la sola palabra muerte para mucha gente ya implica como algo de miedo, ¿no? Porque siempre hemos oído muerte, se murió. Y yo prefiero, para que la gente no le tenga miedo, saber que es un tránsito que inevitablemente todos vamos a pasar.
Y ahí viene la plenitud. Y sabes qué, Pepe, mira, recordando a muchos amigos que nos escuchan, pues tú sabes, yo estoy acá en la Ciudad de México, y me refiero a que, pues tú sabes que aquí se celebra el Día de Muertos, ¿no? Entonces digo, cuando hablamos del Día de Muertos, a mí me gusta pensar en la vida, porque precisamente la tendencia es decir, señores, ahora sí, verdaderamente libres.
Uh-huh. Sí. Bueno, es que en nuestro México la tradición de la muerte viene desde nuestra historia prehispánica. Y yo creo que es uno de los países, sino quizá el país donde más efectivamente se recuerda a la muerte. Y como tú dices, esa fiesta en cierta forma tiene mucho folclor. Independientemente claro. de que lo vemos como algo folclórico, realmente tiene mucho folclor, los colores, las calaveras de azúcar que se hacen, etcétera. Lo malo, y eso tú lo sabes, Elena, pero no le vamos a dar mucho pie, es que en México se ha desarrollado un culto a la muerte, que ese sí es demoníaco. Ya hay una desviación. Hay una desviación. Bueno, mira, Francisco de Asís le decía a la hermana muerte, o sea que realmente podemos tener un concepto de ese paso y sentir que es alguien que nos está preparando a recibir. Pero el culto ese mexicano a la muerte, eso sí, definitivamente es satánico. No, y ahí no tocamos.
Tenemos mucho que seguir aprendiendo, definitivamente. Tenemos mucho uh-huh. que aprender de nuestra maravillosa iglesia y pues uh-huh. por eso estoy aquí, para seguir platicando, seguir compartiendo, seguir creciendo.
Así es, Elena. Oye, Elena, yo quisiera que brevemente, no tienes que hacer toda tu biografía, pero que te presentaras un poquito, porque hay mucha gente que quizá no te escuchó cuando te tuvimos hace tiempo, y ahora para uh-huh. que te ubiquen, y mira, cada vez que yo presento a un invitado, una invitada, cuando comparte sí. parte de su vida, de su testimonio, sí. la gente como que la adopta. Entonces ya después de que hablemos del ministerio y demás, ya la gente dice, ah, sí, mira, ya me contó ella su pequeña historia. Así que cuéntanos un poquito de ti, Elena.
Adóptenme, amigos. Mire, les voy a contar un poquito. Soy una larga historia, pero bien dices, trataré de ser breve porque sé que pues el tiempo es breve, también es corto. Bueno, mi nombre, Elena de Tellitu, Tellitu, así lo escribo, con doble L y U de uva. El apellido, ya sé que es raro, es un apellido vasco. No he tenido la fortuna de conocer uh-huh. el país vasco, dicen que se come muy rico, así que está en...
Las tapas en el País Vasco son las mejores del mundo. Bueno, pero sigue.
Qué rico, ya se me hará estar por allá. Bueno, Elena de Tellitu, soy de Monterrey, Nuevo León, el norte de México. Y bueno, pues una niña inquieta, siempre, hoy lo tengo claro, tengo un apostolado que se llama Tranquila Corazón, y luego me dicen, ¿y tú qué tienes de tranquila? Si eres Ajá. muy inquieta. Pero bueno, yo estaba estudiando y trabajando, pero la vida de pronto me pone el teatro. Yo quería ser psicóloga, ¿sabes? Siempre, hoy entiendo que me gustaba profundizar. Wow. Sí, uh-huh. Decía mi madre, en paz descansa, mi hija, porque quería ser psicóloga infantil, me decía, ten cuidado porque como que te vas a enganchar. Ella sabía uh-huh. que yo me iba a enganchar con los problemas de los demás, ¿no? Pero pues había que recorrer un largo camino y primero arreglar mi vida, primero salvarme yo o para intentar ayudar y darle la mano o salvar a otros, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues empezó el teatro, que siempre me gusta, Pepe, amigos, compartir. Esto es un dato hermoso y no sé si ustedes sabían que San Juan Pablo II fue actor, estudió teatro sí. antes del uh-huh. Papa. Y bueno, pues todo eso me lleva pues con más curiosidad a ver, combinar el arte, ¿no? Porque siempre digo que la gente a veces cree, yo también lo creí alguna vez hasta que entendí, dije, no, Elena, sacúdete, no solo los actores o los conductores o los cantantes son artistas, también uh-huh. Hay artistas, los diseñadores, los escultores, los pintores, los uh-huh. Ingenieros, los arquitectos, los cocineros, el chef, todo mundo tenemos algo de artistas, porque amar es un arte, uh-huh. verdaderamente que lo es. Y yo entendí que Jesús era el artista que nos enseñaba a amar. Y es que si uh-huh. no vamos a aprender, si no aprendemos de Jesús, pues ¿de quién? ¿De quién vamos a aprender a amar, no? Él nos uh-huh. enseña a amar. Bueno, la cuestión es que empecé en el teatro, me ayudó mucho porque me ayudó a entrar dentro de mí, a conocerme a mí, que creo que es lo que nos hace mucha falta, porque... Uh-huh. Lo más sencillo es aventar la pelotita, como decimos aquí en México, y ver la paja en el ojo ajeno antes de ver la viga que traemos en nuestro propio ojo. Y no queremos entrar, ¿no? Porque entrar creo que es el viaje más difícil a nuestro propio corazón, donde nos vamos a enfrentar a nosotros mismos, uh-huh. ¿no? Pero dicen también por ahí que lo mejor que le puedes regalar al mundo es tu propia sanación interior. Porque sí o sí... Pues Jesús lo dijo, ¿no? No he venido por los sanos, no necesitan médico, sino por los enfermos. Y a veces uh-huh. nos olvidamos que el alma también se enferma. Y bueno, pues esta niña inquieta empieza, me estoy regresando a 1992, por ahí. Llegué a la Ciudad de México, yo fui madre muy joven. En el 94 fui mamá, justo cuando empezaba mi carrera. Así que hubo una disyuntiva, ya sabes, de, pero nunca dudé, ¿eh? Nunca, bendito Dios, ser madre fue lo más hermoso que me ha pasado. Mi hijo, el 5 de mayo, está por cumplir, les comparto, 32 años. Yo fui madre a los 21 años. Así que bueno, comenzó mi carrera y por amor, señores, es que no tengo de otra. Hoy me dicen, Elena, ¿cómo llegaste a, pues, Argentina, por ejemplo, a Fox Life, donde mi programa, bendito, ranqueó en tercer lugar en las cableras, no solo también de Estados Unidos? Y bueno, pues por amor, porque yo les decía, pues no tanto yo buscaba el reconocimiento, sino salía adelante, y esa era mi profesión. Así que de ahí salió mi hijo adelante, mi madre, que en paz descansa, y bueno, combinando de pronto, pues por curiosa, Pepe, por curiosa, dice la palabra de Dios, si me buscas, me encontrarás, si me buscas con todo tu corazón. Así que esta mujercita, pues pasaba también cosas difíciles, porque luego la gente cree que los que salimos en la televisión tenemos la vida resuelta, ¿no? Y bueno, uno trata de pasarla bien, pero también tenemos problemas. Y
claro.
Yo tenía un programa en la televisión allá en Argentina que se veía utilísima, efectivamente, como mencionaste, que se veía también en toda Latinoamérica, y la gente te ve sonriendo, y sí, no finges, pero también te pasan cosas. Y yo en ese entonces empezaba a leer el Antiguo Testamento, la Torá, y tengo amigas judías que me decían, Elena, ¿por qué les parecía extraño, no? Pero es que yo de verdad decía, gracias Señor, o sea, que me tienes aquí, pero ¿por qué a mí? Y en eso leí un versículo del Antiguo Testamento que dice, te bendeciré y serás de bendición. Dije, ya entendí, para esto es la televisión, ¿no? No para mí, no para servirme yo, porque es muy lindo, a mí me arreglan, a mí me peinan, a mí me dan ropa linda, a mí me pagan, pero ¿y los demás? Y en eso empezaron a llegar un montón de cartas que decían, obviamente no eran para mí, eran para todo el equipo. Pero yo daba la cara, entonces se dirigían a mí diciendo, Elenita, gracias, porque desde que me enseñaste esa manualidad, la bolsita, el disfraz, qué sé yo, salí adelante, porque yo no tenía para darle de comer a mis hijos, porque yo pensé que no servía para nada, porque me habían abandonado, bla, 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 bla. Así que de ahí dije, Señor, qué hermoso es esto. Pero, ¿y a mí quién podrá ayudarme? ¿Sabes? Yo decía, qué bonito, ellos... Y para bendecir, para ayudar a otros, para fortalecernos. Pero yo también necesito quien me dé la mano. Y ahí me parece que fue mi alianza con Dios. Ahí fue de, tú sosténme, ¿no? Y vamos a, yo te fortalezco a ti. Déjame amarte. Y me he sentido tan amada, pero tan amada, que hubo pues cosas muy radicales. Empecé a dejar una carrera de 35 años, que me sigan abriendo por ahí las puertas. A lo mejor han escuchado de un programa... muy famoso, La Rosa de Guadalupe, por ahí salgo haciendo programas, mira que ya son 19 años, y me parece que es un programa muy exitoso porque este mundo necesita fe. Siempre digo que la principal falta, y espero que estén de acuerdo conmigo, ahí comenten, la principal falta de felicidad en este mundo es la falta de fe. Por lo general no es la grandeza de nuestros problemas, sino la pequeñez de nuestra fe, lo que causa que nos dejamos, etcétera. Bueno, pues entonces, de ahí que fueron 7, 8 años trabajando en Argentina, transmitiéndose, te digo, para Mercado Latino, Estados Unidos y México, pues el programa terminó. Pero comenzó Tranquila Corazón en el 2010-2011, que por cierto los invito, ahí a mis redes sociales, en Facebook estoy como Tranquila Corazón, en TikTok también estoy ahí compartiendo, predicando. Y lo que combino, porque me enamoré, Pepe. Yo dije, te digo que por buscona, de los judíos, me llevó, yo me presté, amigos. Yo me presté, a mí nadie me dio nada. Entonces yo me presté y fui a congregaciones de hermanos separados. Y yo decía, ok, aquí hay algo lindo. Yo siento alivio en el alma. Pero había
espérame. Sí, te voy a hacer una pregunta porque ahí me dejaste confundido. Empezaste a ir con los judíos. Eso está perfectamente aceptable porque nuestros judíos, los hermanos judíos son nuestro hermano mayor. Recuérdense que el Señor nació judío, nunca renegó del judaísmo, o sea, Jesús sigue siendo judío en ese sentido.
Y María.
El pueblo, es su pueblo. Ahora, la otra cosa que tú mencionas son los hermanos que yo llamo los hermanos esperados, los hermanos evangélicos. Que son cristianos, no compartimos la fe en muchos sentidos, bueno, la fe en Cristo sí, pero no ya la fe en cuanto a la doctrina, pero fuera de eso, entonces tú empezaste tuviste contacto con los judíos, pero también con los hermanos esperados, ¿verdad? Así ya me queda claro.
Es correcto, es correcto. Okay. Y mira, mi madre, en paz descanse, me decía, ¿a dónde vas? ¿No? Pero también con el conocimiento que ella tenía, es que yo no juzgo, era tan fuerte lo que me movía que yo quería más. Uh-huh. Por favor, algo que me detenga, ¿no? Que me compruebe. Yo estaba buscando la verdad, sin saber que yo estaba buscando a Dios, pero buscaba la verdad. Uh-huh. Y yo también un poco a veces me regaño a mí misma y un poco a los católicos y digo, señores, no tenemos nuestra fe. Porque ¿sabes quién me invitaba a misa? Nadie me invitaba a misa. En cambio, nuestros hermanos, como dices, esperados, me decían, ven a nuestra congregación. No tiene... Uh-huh. Pena de compartirlo, y yo fui, pero algo me faltaba. Efectivamente, leían la palabra de Dios, ¿no? Pero yo a veces no entiendo por qué quieren, yo digo, quieren la leche, pero no quieren la vaca. O sea, sabiendo que las escrituras vienen de la Iglesia Católica, ¿por qué se la llevan? ¿Para qué la división? Pero bueno, en ese momento no la entendía. La cuestión es que el Espíritu Santo, tan hermoso y tan enamorado de nosotros, en ese momento de, sí lo voy a decir, me jala y me jala y me jala, ¿y a dónde creen que me lleva? Pues a reconocerlo al pan del pan. Y lo reconocí, y yo tengo muy cerca a los misioneros del Espíritu Santo, la iglesia que es Chita de Armida, nuestra beata, próxima santa mexicana, y allí dije, aquí estás. Y desde ese momento me he vuelto una enamorada de la Eucaristía. Próximamente, por la gracia de Dios, y espero que así sea, se los comparto, me estoy preparando para ser ministro de la Eucaristía. Porque me di cuenta que ahí estaba lo que yo estaba buscando, que Jesús estaba vivo, que ahí estaba su cuerpo, que ahí estaba su sangre, y que yo necesitaba llenarme de él. Me gusta siempre decir esto, sé que está con nosotros, y siempre es hermoso saber que está con, pero nada mejor, o niéguenmelo, que esté en nosotros. No solo con, sino en. Así que pues, pido mi fortaleza y le pido siempre a Dios que en este encuentro maravilloso que tuvimos, porque decía, ¿no? Benedicto, el Papa Benedicto, y tú me corregirás, Pepe, si me equivoco, que no se comienza a ser cristiano hasta que se tiene un verdadero encuentro con Cristo. Y ahí es donde uno se enamora y de pronto dices, ¿qué estoy haciendo yo estudiando cristología? ¿Y yo qué estoy haciendo en la Escuela de Líderes Católicos de Latinoamérica? Pues no sé, pero estoy enamorada y creo que eso es lo hermoso de ser artista. Verdaderamente contagiar este mundo de esperanza, de fe, de alegría. ¿Qué les cuento lo que ya sabemos de cómo está la situación? Lo duro, de cosas tan terribles que estamos viviendo, y creo que tenemos que ir contracorriente. Verdaderamente que digan, ¿y está loca? ¿Qué está comiendo? ¿Qué le pasa? ¿Qué no se da cuenta cómo está el mundo? Y sí, sí me doy cuenta.
Bueno, el mundo está caótico, esa es la realidad. El mundo que estamos viviendo es un mundo difícil, un mundo muy caótico. Claro, Dios está en control, pero el mundo que vivimos, hemos sacado muchas veces las cosas que Dios quiere, y mira el mundo que tenemos centrado en el egoísmo, en el hedonismo, en el sexismo, en fin, es un mundo difícil que nos toca vivir. Pero mira, antes de que pasemos a otra cosa, vas a seguir contándonos, pero ya que hablaste de la comunión, Elena, yo quiero recomendarle a todos nuestros oyentes que compren un libro que se llama La Cena del Cordero. La Cena del Cordero. Está escrito por uno que fue pastor anglicano, un gran teólogo, Hans Kuhn. Y ese libro lo pueden conseguir, créanme, si usted quiere entender la inmensidad de lo que es la Eucaristía, lea ese libro y después verá usted que nunca jamás usted el domingo va a ser igual para usted. Así que esa es mi recomendación. No llevamos comisión, ni Elena ni yo. Eso es gratis la recomendación. Así que bueno, pero perdona que te interrumpa, síguele para que termines con tu...
Pepe, les comparto a nuestros amigos que nos escuchan que tú ya me lo recomendaste. Y yo comencé a leer ese libro en un vuelo. Ay, queridos amigos, no saben qué rico me reía. Sí, me estaba riendo con él. Sí, ¿saben por qué? Porque es fabuloso como este expastor dice...
Anglicano.
Él comenta que de alguna manera, para ser breve... nos quería enseñar, ¿no? Él venía a enseñarnos a los católicos, pero en el momento que llegó a la iglesia no pudo más que decir, el equivocado era yo, ¿no? Pero él cuenta un poco de... Sí,
En una misa que se coló para criticarla, porque dijo, bueno, quiero ver qué es lo que estos católicos hacen, pero venía con un espíritu crítico, no venía con un espíritu de decir, ah, ya, qué lindo, ¿no? Él venía, y ahí en una misa empezó su conversión hacia el catolicismo, así es.
Eso es lo simpático, ¿no? Que él dice, a ver, déjame criticarles, les voy a enseñar.
Ajá, así exacto.
Que, bueno, pues por eso digo que tenemos mucho de verdad que aprender. ¿Y qué les puedo decir? Pues me quedé enamorada de la palabra de Dios. No hay día, es que no puedo, porque me voy para abajo. Necesito llenarme de su palabra y pues cosa que ya sabemos, amigos, pero no está de más recordarlo. Hay que cerrar los oídos a lo que el mundo dice y empezar a escuchar la palabra de Dios, es empezar a escuchar. Su guía, su compañía, lo que, cómo nos va pues acompañando para dar en el blanco, ¿no? Yo un día dije, mira, ya entendí, cuando hago las cosas como Elena quiere, me salen mal, pero si hago las cosas como Dios manda, me salen bien, así que pues a morir a mí misma, ¿no? Y muchas veces me ha tocado experimentarlo verdaderamente como el padre que es, ¿no? Cuando yo quiero ayudarlo, de pronto le digo, Señor, ¿y si yo? Y es como si me dijera, no. Pero yo podría que no. Como diciendo, déjame a mí. Pero siempre yo quiero meter, decimos en México, quiero meter mi cuchara y ayudar a Dios. Hasta que digo, Señor, hazlo tú. Y yo, mira, clavada, digo, no es fácil, ¿eh? No es fácil, pero claro.
Oye, déjame le digo algo a la gente, lo que estás diciendo, porque es interesante. Muchas veces cuando la gente ora al Señor y le pide cosas y el Señor no responde, la gente se pelea con él. Le dice, oye, Señor, pero mira, si te estoy pidiendo esto, te estoy pidiendo esto. Pero muchas veces la respuesta de Dios es un silencio que significa no te conviene. Nunca vas a oír una voz que te lo diga como en el Tabor, pero el Señor te está diciendo, cuando no hay respuesta a esa oración en concreto, es porque Dios tiene algo mejor para ti y en lo que te conviene. Así que cuando oigas ese silencio de Dios, dile, gracias Señor, me estás diciendo que no, ahora déjame captar qué es lo que tú quieres que yo haga, no lo que yo quiero que tú hagas, sino lo que tú quieres que yo haga. Y ahí entonces encontramos, como dices, Elena, el blanco, le pegamos al blanco. Sigue con tu lindo compartir, que me tiene encantado.
Me acordé, Pepe, de eso que estás diciendo. Me parece que es el Salmo 46, que dice, estad quietos. Y eso es, ¿no? Esta mujercita, y seguramente muchos amigos, hermanos que nos ven también, queremos decir, Señor, yo te ayudo. Y es que a veces, por supuesto que Dios nos necesita activos, moviéndonos, pero a veces, dámelo a mí. Estate quieta, descansa en mí, yo lo haré, pero a mi tiempo, ¿no?
Exacto.
Me encanta también, ya que estamos hablando, ¿se acuerdan de esta imagen? Que por ahí anda dando vueltas esa imagen en internet, donde está Jesús frente a una niña, y Jesús tiene un osito de peluche enorme atrás de él, ¿no? Y la niña no lo puede ver, pero la niña tiene un osito chiquito en sus manos, y Jesús le dice, dámelo, ¿no? Y ella le dice, no, pero es que yo lo quiero mucho, pero ella no se da cuenta lo que Dios, lo que Jesús tiene atrás de ella, si ella suelta eso que tienes. Yo sé que lo quieres, precisamente yo también tuve que aprender, uno dice, bueno, lo que yo quiero mucho está en mis manos. No, precisamente lo que tú quieras mucho, lo que tú ames mucho, ponlo en manos de Dios.
Te puedo contar una realidad, porque esto no es ciencia ficción ni es una novela. ¿Sí? Mira, una vez me contaron y me ilustró mucho. A los monos, a los chimpancés, a los monos, cualquier tipo de mono, menos el gorila, pero cualquier otro tipo de mono menor, lo pueden cazar de la siguiente manera. En un recipiente que tiene una entrada pequeña, en la parte de adentro del recipiente ponen una banana, un plátano. Y el mono, cuando huele el plátano, mete la mano a esa como botella y agarra el plátano. Y no lo puede sacar, porque el orificio es muy pequeño. Y tú vienes y le ofreces al mono otra cosa rica, otra fruta, incluso plátanos. ¡No va! Él está convencido de que ya tiene ese plátano y ahí se puede quedar y hasta le pueden meter un tiro al mono porque no suelta. Igual nos pasa con el Señor. Muchas veces okay. metemos la mano y pensamos que ya, esto es. Y el Señor te dice, suelta lo que tú acabas de decir, Elena. Suelta eso, yo tengo algo mejor para ti. Así que ahí les deja el reto, Elena, ¿eh? No sean monos.
Qué bonita anécdota. Ahora bien, yo me cuestiono y ahorita se me viene a la mente y se los dejo aquí también. ¿De verdad pensamos perdernos la voluntad de Dios para nuestras vidas? Es que tendría yo que estar muy loca para perderme lo que Él tiene para mí. Sabes que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, yo soy libre, sí. Puedo hacer lo que yo quiera, adelante, ¿no? Todo es lícito, mas no todo te conviene. Y yo digo, Señor, es que, o sea, por mi necedad, yo perderme lo que tú tienes para mí. Y mira, por ahí una vez un psicólogo, un psiquiatra hizo este comentario, y aquí va también, ojalá que nos ayude. Hay dos tipos de sufrimiento. El sufrimiento con sentido y uno que no tiene sentido. Entonces, a veces estamos viviendo, vamos a suponer, en una relación, ¿no? No sabes si salir de ahí. Pero claro que va a doler. Pero va a doler más si te quedas ahí. Entonces, el sufrimiento que tiene sentido es, va a doler un poco. Va a doler bastante, va a doler un mes, va a doler 15 días, va a doler un año, pero no tu vida, porque ese sufrimiento no tiene sentido. Entonces ahí un poquito poner en la balanza, ¿esto tiene sentido? ¿Sufrimiento? Me quedo, ¿no? Pero hay cosas que Jesús llegó precisamente para, yo veo mucha gente cargando con mucha culpa por cuestiones del pasado. Creo que todos lo hemos experimentado. Me hubiera gustado hacer esto, me hubiera gustado tener... Pues no teníamos el conocimiento, no podíamos hacer...
Mira, tú sabes que hace tiempo, pensando yo, me hice yo un propio proverbio mío, que incluso lo tengo en una placa, y esa placa la tengo en el baño, donde todos los días me baño en la regadera, no dentro de la regadera, en una pared enfrente, porque lo veo. Y mira, Elena, yo me lo hice y digo, ayer es historia... Hoy es oportunidad, mañana un misterio. Y así vivo yo mi vida, Elena. Lo de ayer, ok, ya es historia. Ahora, tristemente mucha gente vive en la historia y vive sobre todo en momentos de la historia que le causan pena en el presente. Y eso es lo que tenemos que pedirle a Dios que nos libere. El pasado lo podemos ver como experiencia. Sacar del pasado experiencia para hoy, para lo de hoy. Y lo de mañana, olvídate. Eso nunca el Señor nos va a revelar qué va a pasar mañana, o quiero decir, en el futuro. Podemos tener planes, podemos tener deseos muy buenos, y el Señor cada vez que le levantamos nuestros deseos de mañana, pasado y tal, se muere de risa y dice, ok, ya te escuché, déjame entonces yo te digo lo que vas a hacer mañana, no hoy. Así que esa es mi filosofía.
Cuéntale a Dios tus planes para que se ríe de ti. Y es que definitivamente no estamos diseñados para cargar con la culpa. Y cuando volteamos a ver la cruz del Señor, o sea, yo veo la cruz y digo, no puedo creer qué tan amada soy. ¿No? O sea, él carga con todo esto para que yo me libere. Amigos, me consta, el cuerpo se cansa, el cuerpo se enferma, el cuerpo se rompe, ¿no? Pero el espíritu todos los días rejuvenece. Y cuando uno aprende a soltar y a permitir que Él nos ayude a cargar con todo esto, que nos libere, rejuveneces.
Ahí está la felicidad. Ahí está la felicidad, porque la gente piensa que la felicidad es comprar cosas o tener cosas o hacer cosas. No, la felicidad es la que tú acabas de describir, es estar en la voluntad de Dios. Cuando estamos en la voluntad de Dios, hay felicidad. Aunque a veces esa voluntad nos parece absurda, pero si es la voluntad de Dios, créeme, vas a ser feliz, te va a demostrar que eso que te está pidiendo es para tu bien. Jamás el Señor nos va a pedir algo para hacernos sufrir, para hacernos pensar que... No, él no, toda su voluntad es para nuestra felicidad. Y creo que tú la has descubierto, Elena. Mira, yo quisiera, no nos va a quedar mucho tiempo, pero yo quisiera aprovecharte, ya que empezaste tú muy joven, me recordaste a alguien que estamos muy cerca celebrando, estamos en el jubileo de San Francisco, familia. Si usted no se ha enterado, estamos en el jubileo de San Francisco. No quiero que hablemos hoy de San Francisco, lo haré en otro programa, pero con Elena, ya que ella, fíjese lo que nos relató, muy jovencita, bella, sigue siendo bella, pero me refiero a una jovencita bella, el Señor la empezó a jalar hacia él. y me recordaste mucho, Elena, a esa compañera de San Francisco, y me refiero a compañera, nunca vivieron juntos ni nada por el estilo, pero él le llamaba mi ramita, le llamaba, porque fue una rama que brotó dentro de la mística franciscana. Pero esa mujer, te confieso una cosa, yo la acabo de descubrir, lo tengo que confesar aquí públicamente. Yo sabía de Santa Clara, punto. Y sabía de un rompope que se hace en México que se llama Rompope Santa Clara, que me encantaba, me encanta.
Qué rico.
Bueno, y de una dulcería, Dulce Santa Clara. Hasta ahí era todo mi conocimiento de Santa Clara. Pero ahora que estoy profundizando mucho con San Francisco, porque tenemos todo este año todavía, descubrí a Santa Clara. Y ya me leí la primera gran biografía escrita por alguien que fue contemporáneo de ella. Y les digo una cosa, me enamoré de Clara. Me enamoré de Clara porque me parece que es hoy día un modelo de mujer. Yo quisiera, Elena, que tú como mujer, ya que tantas mujeres nos escuchan, muchas jóvenes nos escuchan, cuéntanos, ¿qué es para ti Santa Clara, Elena?
Bueno, sabes que empezaste hablando, obviamente, porque todos identificamos, cuando pensamos en Santa Clara de Asís, pues pensamos en Francisco, ¿no?
Exacto.
Pero porque la historia menciona más a Francisco, pero verdaderamente es que sin Clara el mensaje franciscano no estaría completo.
Correcto. No estaría... Mira, me encanta ese punto, efectivamente, porque acuérdense, Dios creó hombre y mujer. Ahora, en una obra que Dios quiera, cuando están los dos personajes, hombre y mujer, hay algo que no lo hay, ni solo uno ni solo el otro. Eso es una gran verdad la que acabas de decir, Elena.
Y ella no fue, digamos, que la sombra de Francisco, fue una luz propia. Fue una luz propia. Y compartieron esta visión de la iglesia sencilla, alegre y cercana a los pobres. Ahora, yo me pregunto, ¿qué podemos nosotros como mujeres y también como hombres aprender de ella, de Santa Clara? Porque bueno, sabemos que la vida de los santos nos enseñan tantas cosas, son tremendos ejemplos. A mí me gusta decir mis hermanos, siempre digo mis hermanos, nuestros hermanos los santos. Pues mira, como mujer me parece que podemos aprender que se puede ser femenina, pero se puede ser dulce y al mismo tiempo ser firmes, tener carácter, porque vaya que tenía carácter. Estuve... me he apasionado, es que cuando uno comienza a adentrarse a la vida de cualquiera de ellos, dices, quiero saber más, ¿no? Porque ahorita platicamos del milagro, pero mira, volviendo a lo que se puede aprender, además de ser femenina, dulce y al mismo tiempo firme o carácter, pues también podemos aprender que se puede amar profundamente sin perder nuestra identidad, sin perdernos. Y que una mujer de
mira, ese punto, permíteme un momento, ese punto me parece importantísimo, porque hay mucha gente que piensa que San Francisco estaba enamorado de Santa Clara. No, Santa Clara fue para Francisco, desde luego, una mujer. Brevemente la historia, cuando Clara oye a San Francisco predicar, un día va a querer hablar con Francisco y le dice, no, Francisco no recibe mujeres. Bueno, para hacer la historia corta, varias veces insistió hasta que finalmente Francisco dijo, bueno, déjenme ver qué quiere esta mujer. Y Clara, una muchacha de 18 años, rica, bellísima, le dice a Francisco, yo quiero ser de tu orden. Y Francisco le dice, no lo pienses, no, esta orden es de hombres totalmente, así que olvídate. Y la despidió. Y Clara volvía, quiero ser de tu orden. Hasta que un día creo que fue el Espíritu Santo el que le dijo a Francisco, recíbela. Ahora, la recibió no para estar con él, sino la mandó a un convento para que iniciara Clara un llamado a las mujeres que hoy día es lo que llamamos las clarisas. Él y Francisco tenían un amor, pero un amor en Cristo. Así que esas novelas que dicen que Francisco estaba enamorado de Clara y Clara de Francisco, en una forma sí, enamorados, pero enamorados en Cristo, no enamorados en la carne. Perdona que tuve que hacer esta aclaración, Elena, para quitar ese mito que yo sé, hay gente que me lo ha dicho, ¡ay, Francisco tenía relación con Clara! De ninguna manera. Así que pero eso mismo, quede bien clarísimo. Sigue adelante.
Gracias, Pepe. El mismo Jesús nos enseñó de la amistad con María Magdalena, que también luego la quieren transgiversar, ¿no?
Es cierto.
O la amistad entre San Juan Pablo II y Madre Teresa.
Exacto.
Por supuesto que hay que tener unos grados de santidad para saber que ahí hay hermandad. Y bueno, me imagino que en esa época no ha de haber sido nada sencillo, pero qué hombres, hablo de Francisco, ¿no?, tan adelantados a su época para permitirle pues entrar y fundarla, todo este, con todo su apoyo, pues a las clarisas. Uh-huh. Pero volviendo también, déjame, no quiero que se me pase, porque me parece que aquí también los hombres luego decimos, bueno, un hombre, ¿acaso tiene un hombre algo que aprender de una mujer de Santa Clara? Pues creo,
claro,
que sí.
No, y de una mujer, de otra mujer también, de la un hombre aprende, por ejemplo, muchas cosas también de la mamá. O sea, el hombre centra su modelo más en algo masculino, pero en lo femenino hay muy... Mira, ¿sabes qué yo he aprendido de las mujeres y no lo tengo, Elena? El sexto sentido que ustedes tienen. Ustedes como mujeres perciben las cosas y dicen, ¡ay, cuidado, cuidado! Antes de que pase nada, dicen, yo siento, yo presiento, yo siento. Y los tontos de hombres, yo soy uno de ellos, muchas veces decimos, ¡ay, por Dios, esas son fantasías tuyas! Y racatán, metemos la patota y la mujer tenía razón. Así que mira, ¿cómo vamos a aprender de las mujeres a discernir que los tiempos?
Me llevas a otra imagen que me encanta. Hay una imagen por ahí en las redes sociales que está la Virgen María y a sus pies están los soldados. Y me gusta ver eso, los hombres a los pies de María, ¿no? Cuando un hombre reconoce, puede seguir y escuchar a una mujer, pero ¿a qué mujer? Entonces yo también creo que a veces ustedes, los hombres, la tienen difícil, porque bueno, hay mujeres de Dios, hay mujeres que se dejan guiar y pueden pues tener cierta influencia, porque la mujer influye.
Muchísima.
Influye en la sociedad, influye en los hijos.
Mira, acabamos de celebrar a una, Elena, acabamos de celebrar a Santa Catalina de Siena. Bueno. Otra tremenda mujer también, que no vamos a hablar ahora, pero me refiero, ¿cómo es que en la historia de la iglesia tenemos mujeres, Santa Juana de Arco? Bueno, otras muchísimas, Santa Teresa de Ávila, que como tú dices, nos dan lecciones a los hombres. Esto es el punto que tú estás haciendo y me encanta, que sí podemos estar abiertos y no decir, ¡ay, no, yo voy a dejar de ser hombre si veo la vida de tal! No, sé más hombre, aprendiendo también de las mujeres.
Y ahí está, Santa Clara nos enseña también a los hombres y a las mujeres que la verdadera grandeza no está en dominar, sino en servir. Y que la humildad no quita fuerza, sino que la potencia. Y que escuchar a las mujeres sabias, pues también enriquece la iglesia y la vida. Yo veo muchos hombres, mira, tengo amigos, conocidos, compañeros, que por cuestiones de la vida se han quedado solos y de pronto pierden así como ¿por dónde? Porque su compañera de vida o su madre no está, ¿no? Y yo creo que los hombres también tienen que trabajar, no solo decirle a una mujer guíame, sino ellos acercarse. Yo siempre digo que la iglesia no es cosa de mujeres, porque hay hombres que todavía dicen por ahí, que te vaya bien, yo me quedo a ver el fútbol, vete tú a la iglesia, que eso es de mujeres. No. La iglesia es cosa de hombres, pero con mayúscula, de hombres de verdad, que se paran, que quieren escuchar a Dios, que quieren ser, llevar este, pues, ser la cabeza en su hogar, ¿no? Que poder ser admirados, respetados, porque hoy en día, claro, yo estoy segura que muchas mujeres queremos respetar a nuestro compañero de vida, a los varones, pero...
Mira, déjame te pongo lo que dice la Biblia, que es importantísimo en este punto, Elena. Cuando San Pablo, bueno, el Espíritu Santo, Dios habla a través de Pablo, ¿qué es lo que nos dice Pablo? Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y luego le dice a las mujeres, sométanse a su marido. Muchas mujeres tristemente piensan que someterse es hacerse ya una esclava del hombre. No, ella se está sometiendo, ella está compartiendo, si usted quiere. Pero fíjese, a la mujer se la pusieron más fácil, porque le dijeron, sométete a tu marido. Pero a nosotros los hombres nos puso fuertísimo.
Someterse a
Dios.
Amen
a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo? Dio la vida por ella. Un hombre, Elena, que no esté dispuesto a dar su vida, no solamente su vida sentimental, un hombre que no esté dispuesto a dar su vida por su esposa, no es un buen marido. No está cumpliendo lo que nos dice el Señor. Amen a sus esposas al punto de dar la vida como Cristo la dio por su iglesia. Perdona que te interrumpa, pero era importante dejar ese punto bíblico de ahí.
Estás diciendo algo hermoso. Nosotros queremos ¿cómo vamos a seguir a un hombre que nos maltrata, que hay infidelidad? Digamos que no es un auto moral para nosotros. En el momento que un hombre se somete, por ejemplo, se permite escuchar a Dios y dice, Señor, tú sabes, enséñame. Ahí está la humildad, ¿no? Se deja, se pone de rodillas. Yo creo que la gente confunde la palabra humildad. Humildad es sentarse a los pies del que sabe. Y sabe, es Dios, escúchalo. En ese momento, el hombre se transforma y ahí es donde la mujer, mira, suavecita, ligerita, decimos, cooperando. Sí, mi amor, porque nos va a parecer correcto lo que él está haciendo. Y entonces a esos hombres no los seguimos. Dijimos, no, a este hombre sí. En cambio, hay hombres que uno dice, no, ni a la esquina. No.
Hay hombres que no son hombres en el sentido de un hombre cristiano. Pero mira, volviendo a Clara un momento, Clara, como tú lo mencionaste, tenía su carácter, ella sabía exactamente lo que Dios quería para esa orden de las clarisas franciscanas, pero Clara estaba sometida a Francisco. Clara, cuando había decisiones importantes, oraba a ella y después pedía a Francisco su consejo, y ya entonces los dos discerniendo daban cuál era el siguiente paso. O sea que en Clara tenemos otro ejemplo de lo que es una sumisión correcta, independientemente de la responsabilidad que ella tenía de llevar adelante esa obra que Dios le había encomendado de las clarisas. Qué hermosa tener esa imagen de Clara. ¿Qué más tú como mujer le pudieras? Mira, nos oyen muchas jóvenes, y tú que eres una mujer que has sido desde muy joven, estás en el candelero, como decimos, a la luz de las luces del cine, la televisión, la radio. ¿Qué le dirías a las jóvenes en cuanto a qué pueden las jóvenes aprender de Santa Clara, Elena?
Bueno, mira, dos cosas que no se me vayan, por favor, porque ahorita, Pepe, a ver si tú te acuerdas de la defensa de Asís, pero estás tocando el tema también. Y quiero decirles que es una de mis santas consentidas porque es patrona de la televisión y de las comunicaciones. Es un dato hermoso. Y les voy a decir por qué, más o menos, a ver si lo tengo, me recuerdo bien, si no, por favor, ayúdame. Pero me presenté enferma en una Navidad, no pudo asistir a misa. Y milagrosamente vio y escuchó la celebración desde su cama. Por eso es que fue patrona de la televisión. Así que
se abrió la pared, y ella pudo, exactamente, con uno de estos enormes televisores que hay hoy día, ella pudo presenciar una misa que estaba a kilómetros de ella. O sea, no estaba en la pared del otro lado. Ella estaba en su convento, Nuestra Señora de los Ángeles, y la celebración estaba en San Damián, que son kilómetros de diferencia. Y como tú dices, es como una gran pantalla de estas que vemos en los estadios. Ella pudo presenciar la misa en vivo. O sea, ahí está la razón por qué es patrona de las comunicaciones, Elena.
O sea que Santa Clara fue la primera en vivir una transmisión en vivo, pero celestial.
Muy cierto, nunca lo había pensado, pero es cierto.
Sí. Y otro dato me parece precioso, ya que hablábamos de la Eucaristía y del Santísimo Sacramento. Pepe, recuérdeme bien más o menos cómo estuvo ahí la historia. Creo que ella ya estaba enferma y estaba muy débil, por ahí de los 46, 47 años. Y en la defensa de Asís, los musulmanes que entraron ahí con el, no sé si era el Papa San Gregorio. Bueno, la cuestión es que se enfrenta a ellos con la custodia, con el sacramento.
Sí, entonces, sí, sí, con la custodia.
El poder de Santa Clara intercediendo ante el Santísimo para la defensa de Asís.
Es correcta tu historia. Efectivamente, había un gran peligro de esa invasión de Asís, y efectivamente, por eso en casi todas las imágenes de Santa Clara, usted la ve que tiene en la mano tiene lo que llamamos una custodia, y es exactamente porque ella, solamente presentando los atacantes huyeron, así que por eso es también tan importante el poder de la Eucaristía. Y ahí otra gran lección de Clara, ¿verdad? Efectivamente, ya estando débil, supo que la fuerza no estaba en ella, la fuerza estaba en que ella tuviera en sus manos a Cristo eucarístico.
Así es, a mí me parece pues tremendo, tremendo milagro. Y otra cosa, que nuestra fe, ¿cómo nuestra fe puede alcanzar, encender y contagiar a otros? Porque tengo entendido que creo que eran Inés y Beatriz, las hermanas de Clara, que después de que a los papás de Santa Clara, pues también un poco les sorprende, porque pues ellos iban a preparar a su hija, digamos, para el matrimonio y todo eso, y de pronto pues tuvieron Clara, después de haber huido para consagrarse a Dios, pues también su hermana Inés decide unirse a ella un poquito tiempo después. Y tú sabes,
permíteme que te interrumpa, ahora seguimos hablando de las hermanas, pero algo que tocaste que ella, cuando ella huyó, es un dato rápido, lo cuento, porque es el primer milagro que le ocurre a Clara. Ella, cuéntanos. Los papás no querían, definitivamente no querían que ella fuera a un convento, porque Francisco le dijo, te vas a ir a tal convento y ahí vas a empezar tu llamado, en otro convento de unas monjas, creo que eran, no sé si eran benedictinas, bueno, otro convento de monjas. Y la familia no la quería porque le tenían los mejores planes, los mejores nobles de Asís querían casarse con ella. Bueno, entonces cuando Clara una noche decide de que se va contra la voluntad de sus padres, fíjense, había en la parte de atrás de la casa, ella vivía en una casa muy hermosa, casi un palacio, había un portal que tenía una puerta que solamente la podían abrir dos hombres fuertes. Era una puerta enorme, pesadísima, y no nada más dos, no uno, dos hombres tenían que abrir esa puerta. Bueno, cuando Clara, inspirada por Dios, no cabe duda, quiere ir ya a ese convento, ella abre esa puerta solita, una muchacha de 1.50, cinco pies de altura, delgadita, una criatura de 18 años. La puerta la abrió ella y la cerró y pudo entonces llegar al convento. Ese se considera que es el gran primer milagro que el Señor le dijo, Clara, ve allí, ya te abrí la puerta.
¡Ay, qué hermosa! Sí, con la fuerza de Dios, mira nada más. Y bueno, me parece muy bonito también, digo, porque cómo podemos inspirar a otros, y con su ejemplo, pues inspiró a sus hermanas, que luego dicen que uno no es profeta en su tierra, y mira aquí tremenda excepción y otro milagro, porque entiendo cuando la familia, y especialmente me parece que los tíos, no querían, no aceptaban que también Inés se fuera al convento. Correcto. Pues ocurrió algo extraordinario, porque intentaron sacarla a la fuerza y la sujetaban y la jalaban, pero el cuerpo de Inés se volvió completamente pesado e inmóvil. Y según cuentan, pues no pudieron sacarla del suelo, como si pesara muchísimo.
¿Tú sabes qué pasó? Estás diciendo lo correcto. Ella ya había entrado al convento y fueron al convento y la sacaron a la fuerza del convento y se la llevaban arrastrándola casi, incluso parece que hasta de golpes le estaban dando, y sucede lo que sigue contando, porque ahí está el momento en que tú estás contando tan importante, Elena.
Sí. Bueno, eso, o sea, que uno no puede, dices, ¿de dónde, no? ¿De dónde? Pues son cosas del espíritu, verdaderamente.
No, pero el punto que dijiste es importante que la gente lo capte. El cuerpo de Inés se convirtió como en plomo. Eran hombres todos los que habían hecho esa incursión para raptarla, digamos así, y su cuerpo quedó como si fuera de plomo, pegado al piso. Entre todos los hombres no pudieron levantarla. Cuando ya se marchan ellos y la dejan, viene Santa Clara y le da la mano y se levanta como si no hubiera pasado nada. Ese es otro milagro, qué importante que lo tocaste. Mira, Elena, en el tiempo que me queda, que no me queda mucho, ¿cuál sería tu último consejo? Ya que ojalá en otro programa te vuelva a tener y tenemos más que hablar. Pero el punto es, ¿qué le dirías ya para casi cerrar de Clara para esta Pascua?
Pues, ¿sabes qué? No sé si me permita, si tenemos oportunidad, me gustaría más bien no decirles algo, sino hacer una oración, ¿puedo? A Santa Clara de Asís.
Bueno, la hacemos, pero antes yo quiero que tú des tus datos donde la gente pueda contactar, porque estoy seguro que mucha gente va a querer hacer contacto contigo, ya sea para invitarte a una conferencia o en fin, para ponerse en contacto, para buscar cómo tú puedes servir, como lo eres de predicadora también. ¿Dónde la gente te puede contactar directamente, Elena?
Con mucho gusto, vamos a hacer este camino juntos, porque es que todos podemos conocer más a nuestro Señor, y la vida de verdad que se pone mucho más bonita. Yo a mi madre, insisto que en paz descansa, le decía, mamá, qué difícil es el mundo sin Dios, qué difícil es el mundo sin amor. Así que bueno, señores, yo soy Elena de Tellitu, de Tranquila Corazón. En Facebook estoy como Tranquila Corazón, en TikTok como @ Elena de Tellitu, y me encuentran en Instagram como Elena de Tellitu, con doble L y U de uva, oficial.
Haznos la oración de Santa Clara y con esto cerramos el programa.
Sí, señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oración a Santa Clara de Asís. Santa Clara de Asís, gloriosa Santa Clara, espejo purísimo de la santidad cristiana, virgen consagrada que supiste abandonar las riquezas del mundo para seguir a Cristo pobre y crucificado. Tú que viviste en humildad profunda, en pobreza alegre y en el amor ardiente al Santísimo Sacramento, alcánzanos de Dios la gracia de imitar sus virtudes, especialmente la pureza de corazón, la humildad sincera y el desapego de lo material. intercede por nosotros en nuestras necesidades y preocupaciones. Y ayúdenos, ayúdanos a confiar siempre en la divina providencia. Oh Santa Clara, luz clara que ilumina los corazones, ruega por nosotros para que siguiendo tu ejemplo, vivamos fielmente el Evangelio y alcancemos la vida eterna. Amén.
Amén. Muchísimas gracias, Elena. Y ya saben, mi despedida de todos los viernes. Tendremos en un futuro nuevamente a Elena, por seguro que sí. Pero ya saben, mi despedida de todos los viernes. Si Dios nos concede una semanita más de vida, no seamos pedinches, una semanita solamente. Volveremos la próxima semana para seguir haciendo lo que hicimos hoy, ponernos en sintonía. Hasta entonces, que tengan y sigan gozando de esta Pascua y bendiciones para todos ustedes. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Aleluya, aleluya.